Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Usted como yo, pues se desayuna leyendo la prensa madrileña. También escuchando a la conferencia episcopal hablando a través de la radio. O también, lógicamente, aquí tenemos a las terminales políticas de esos intereses que representan al dinero.
Constitución Española, artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. En Filmin están echando un documental que se titula De la broma a la insignificancia. Visualmente no es un gran qué, no está especialmente bien rodado ni bien montado, pero cuenta una historia interesante. La historia de Milan Kundera, un escritor checo que fue muy leído hace algunos años. No había reunión de pedantes en la que no se hablara de Kundera. Kundera empezó a escribir cuando todavía existía Checoslovaquia y estaba bajo el control soviético. Con independencia del uso que hagan los pedantes de los libros de Kundera, es un tipo bastante interesante. Hace ya casi 40 años que no da entrevistas.
En junio de 1985 decidí no volver a hacer ninguna entrevista.
Bueno, pues después de ver este documental de la broma a la insignificancia, me he ido a buscar algunos párrafos y me he encontrado uno estupendo.
Siempre se había sentido inseguro. Y por eso siempre dependía servilmente de las personas con las que se relacionaba y en cuyas opiniones y miradas trataba de averiguar, con temor, cómo era y cuánto valía.
¿Te suena esta inseguridad? Esa inseguridad que nos hace ser serviles porque dudamos de quiénes somos, de cuánto valemos. Yo siempre era puntual, pero como me di cuenta de que mis amigos no lo eran, empecé a llegar 20 minutos tarde. Seguro que has dicho o has oído algo así. Pues eso es lo que han hecho hoy los diputados de Vox en el Congreso. Han llegado tarde porque
señorías,
Sánchez...
Señorías, ocupen sus escaños, por favor, con rapidez.
Bueno, pues eso, han llegado tarde porque Sánchez hizo esperar al rey y los diputados de Vox pues han emitido o han hecho ver su protesta de esta manera. Han sido eficaces en la denuncia. Pero claro, se empieza llegando tarde una cita con el jefe del Estado y se acaba no respetando la independencia judicial, gobernando por decreto, convirtiendo el Congreso en un plato de televisión y se acaba atacando la libertad de prensa. Con todo el respeto institucional que merece nuestro presidente del Gobierno, qué fatiguita, ¿eh? Qué fatiguita lo de Sánchez, qué fatiguita. Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso para informar de las medidas económicas y sociales adoptadas ante la crisis provocada por la guerra en Ucrania y ha aprovechado la ocasión para anunciar nuevas ayudas de 3.000 millones para rebajar la factura energética. La más sonora de esas ayudas es la ayuda a las familias que forman parte de comunidades de vecinos con caldera centralizada de gas natural.
Vamos a extender la protección que ya otorgan las tarifas reguladas a los hogares que formen parte de comunidades de vecinos con calefacciones centralizadas de gas natural.
Bueno, eso ya lo anunció hace unos días la vicepresidenta Rivera.
Podemos aportar o aliviar la factura de gas a las familias que tienen tarifa regulada o incluso a las comunidades de propietarios que comparten una caldera.
Sánchez lleva desde el mes de marzo poniendo en escena un goteo de anuncios para afrontar la crisis energética. Los 20 céntimos para los transportistas, los 20 céntimos para los que no son transportistas, la no bajada del IVA, la bajada del IVA, la subida de impuestos a los ricos, la no bajada de impuestos a la clase media. Y ahora, más anuncios. En realidad, lo que ha hecho, ya digo, ha sido concretar algunas de las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, anunciadas por Teresa Rivera. ¡Qué fatiga, eh! Los días pares no baja los impuestos. Los días impares anuncia ayudas que discriminan poco por el nivel de renta. Y los días de fiesta llega tarde. ¿Esto que ha anunciado hoy es bueno o es malo? Bueno, bueno para algunos bolsillos. más gasto para el contribuyente. Hoy mismo uno de los economistas del Banco Central Europeo ha dicho que los países que no reduzcan el gasto, o sea España, no tendrán más ayudas. La deuda hay que pagarla y el precio de esa deuda va a subir por el alza de tipos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y como venimos contando, fuentes financieras han confirmado a COPE que los bancos se plantean no cobrar la hipoteca durante un año a los más vulnerables. Y es que los tipos de interés no paran de subir para intentar frenar la inflación. Pues bien, hoy hemos conocido que los precios en Alemania, la llamada locomotora europea, han alcanzado su nivel más alto de los últimos 70 años. Y aunque el IPC de Estados Unidos parece que comienza a moderarse, también tiene letra pequeña. Fernando Mañueco.
Sí, la tasa interanual de inflación ha bajado tan solo una décima en Estados Unidos, hasta el 8,2%. Se esperaba un recorte mayor, pero lo es algo. El problema se encuentra en que la subyacente, sin contabilizar ni energía ni alimentos frescos, ha aumentado tres décimas, hasta el 6,6%. Es un dato peor de lo que se esperaba y su nivel más alto desde 1982. Con estas cifras encima de la mesa, la Reserva Federal cuenta con más argumentos para seguir subiendo drásticamente el precio del dinero. Se espera, de hecho, otra subida de 0,75 a comienzos de noviembre. Los mercados han reaccionado como un resorte. Se ha debilitado la bolsa, se ha tensado el mercado de bonos y se ha fortalecido el dólar frente al euro. Y atención mañana, porque se va a publicar el IPC de España. Según el dato adelantado, la inflación se encuentra en nuestro país en el 9%.
Y en Italia, la legislatura comienza a andar con la constitución de las cámaras parlamentarias y lo hace con una imagen, la de Silvio Berlusconi regresando al Senado. Hace 9 años fue expulsado e inhabilitado por fraude fiscal. Roma, Eva Fernández.
Berlusconi está siendo sin duda uno de los protagonistas de esta jornada y lo sabe, pero los aplausos se los ha llevado Liliana Segre, superviviente del campo de Auschwitz y senadora vitalicia que hoy, a sus 94 años, será presidenta de la Cámara por un día. Su discurso ha puesto en pie a toda la Asamblea. Me resulta imposible no sentir una especie de vértigo recordando a aquella niña que en 1936 fue obligada a dejar vacío su banco del colegio y hoy me encuentro en el banco más prestigioso del Senado. La elección de los dos presidentes será el primer pulso entre las tres formaciones que ganaron las elecciones del pasado 25 de septiembre y que pugnan por colocar a uno de sus representantes en estas instituciones.
Y más de 200 personas han muerto a consecuencia de la represión del régimen iraní ejercida para intentar frenar las protestas que salpican el país. Protestas que comenzaron tras la detención de Mahsa Amini hace mañana un mes por no llevar correctamente puesto el velo. Murió 2 días después bajo custodia policial. En Herrera en COPE ha estado Niloufar Saberi, una iraní afincada en España, que nos ha contado lo difícil que es para una mujer vivir en un país como el suyo.
El único derecho que conservamos las mujeres intacto es el derecho al voto. Todos los demás derechos fueron derogados. O sea, de hecho, figuramos a todos los niveles como si fuéramos menores o discapacitadas desde que nacemos hasta que morimos. Para todo necesitamos la conformidad del tutor varón.
Y Real Madrid y Barcelona ya piensan en el clásico del domingo. Luis Munilla.
Llegan empatados a puntos. Para el Barça se vuelve más importante todavía después de prácticamente decir adiós a la Liga de Campeones. La buena noticia para Xavi es que Koundé ya se entrena con el grupo y va a estar disponible para el domingo. Y el Real Madrid, por su parte, sigue pendiente de Courtois y de Rüdiger, Melchor Ruiz.
Pero Vela sigue sin recuperarse plenamente de su ciatalgia, que se le ha hecho perderse ya 4 partidos con el Real Madrid. Hoy era un día previsto para que volviese a trabajar con el grupo, pero no lo ha hecho. Así que a 3 días del clásico se complica algo su presencia. No estaría descartado, pero habrá que ver su evolución en las próximas 48 horas. Lo mismo que le pasa a Antonio Rüdiger, que hoy estaba algo mejor, que también ha trabajado al margen, y hay que recordar que al alemán se le están haciendo ya varias máscaras por si finalmente pudiese estar en el clásico.
Hoy se cierra la semana europea. En la Europa League, Betis-Roma a las 7:15 y Real Sociedad-Sheriff a las 9. Y en la Conference League, Austria-Viena-Villarreal a las 7:15. Todos los partidos en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Y tenemos además clásico en la Euroliga de baloncesto. Barcelona-Real Madrid a las 8:30 en el Palau.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida
te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados en el centro de la capital y cielos con pocas nubes, ni rastro ya de la chaqueta que hacía falta esta mañana a primera hora. En cuanto al tráfico, un accidente en la A4 de entrada en Pinto está provocando retenciones en ambos sentidos. Complicada la salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas y en la M40 en Coslada, dirección A3. Los sindicatos de la sanidad madrileña amenazan con ir a la huelga tras haber abandonado la mesa sectorial de sanidad. Dicen que el gobierno regional está imponiendo su propuesta de reorganización de las urgencias extrahospitalarias, esos 78 puntos de atención continuada que tenían prevista su apertura a lo largo de este mes de octubre. Desde la Consejería de Sanidad se aseguró que tendrían médico, personal de enfermería y un celador. No parece que haya acuerdo sobre algunas cuestiones relacionadas con la jornada laboral. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y la historia que te voy a contar ahora es la historia de un arrepentimiento.
Me arrepiento de cómo he llevado las redes sociales hasta ahora y de haber preferido o de no haber sido consciente de que estaba vendiendo la imagen de mis hijos por dinero. O sea, como todas, porque todas lo hacemos por eso al final.
Estás escuchando a Sara Inisterra, es influencer en Instagram, también tiene un canal de YouTube y vive en Gandía, en Valencia. Entre las dos plataformas suma casi 200.000 seguidores. Ella empezó su andadura en la red en 2015 y hasta el mes de agosto, es decir, este pasado verano, pues sacaba a sus hijos en los contenidos que subía. Los pequeños tienen 4 y 8 años. Ahora ha decidido dejar de hacerlo. Sara no es la única influencer que publica fotos o vídeos de sus hijos. De hecho, son muchísimas las que lo hacen. ¿A ti esto qué te parece? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Mira, según la revista Forbes, la influencer de moda más poderosa del mundo es la italiana Chiara Ferragni. Tiene, atención, 28 millones de seguidores. Sí, sí, sí. 28 millones de personas siguen su cuenta de Instagram.
Per caso qualcuno ha una macchina arcobaleno?
Lei è innamorato delle macchine arcobaleno. Se qualcuno ha una macchina color arcobaleno, ci scriva, vero?
Sì.
Bueno, esto que escuchas es solo un ejemplo de los vídeos e imágenes que sube, en este caso con su hijo Leo, que tiene 5 años, también con su hija Victoria, que tiene ahora poco más de un año. Lo hace continuamente. De hecho, hemos visto nacer y crecer a estos niños en vivo, prácticamente en directo, cada día. Sara Inisterra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas fotos o vídeos de tus hijos habrás subido a lo largo de todo este tiempo hasta el pasado mes de agosto?
Pues haciendo cálculos, que lo he mirado justo antes, pues si tenía más de 3.500 fotos y ahora tengo 1.900, pues más de 1.000, vaya.
Un montón, ¿no?
Mogollón.
¿Cómo fue? Es decir, porque tú estabas en redes ya desde hacía años, desde 2015, y de repente, bueno, pues tienes tu primer hijo, después tienes pues una niña, después tienes a tu segundo hijo. Es decir, ¿fue de una manera natural que empezaste a subir también fotos de tus hijos a Instagram y a tu canal de YouTube? ¿O por qué lo hiciste?
Pues mira, desde la sinceridad te diré que yo al principio subía cosas más, de hecho yo abrí todos los canales y las redes sociales con mi hermana, íbamos muy enfocadas al lifestyle, al deporte y todo esto, y a los niños, a la niña no la sacaba. De hecho, tengo, revisando mi Instagram, me di cuenta que tenía muchas fotos de espaldas de la niña, del pelito, de las manitas, pero no salía. Pero claro, al raíz de llevar ya un añito o un poquito menos, yo veía otras madres y veía otras influencers con sus hijos, sus familias perfectas, y decía, jolín, qué bonito, ¿no? Qué envidia, esa ternura del hogar. Y la verdad es que me motivó ver a otras familias, y como lo veía normal, pues empecé a hacerlo.
Empezaste a hacerlo y estuviste haciéndolo, como hemos, unos cuantos años, porque estamos hablando de que tu niña mayor tiene ahora 8 y el pequeño 4. ¿En qué momento decides, esto que estoy haciendo no me convence? ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Cómo te sentías?
Pues mira, de forma oficial, como hemos dicho, sería en agosto, que es como el basta, ¿no? Que dije hasta aquí. Pero realmente yo no me había dado cuenta, no era consciente de que esa decisión ya la estaba tomando hacía años, hacía un año que yo estaba mal, o sea, notaba que no me encontraba a mí misma, que crear contenido era un suplicio, era como que tenía mucha ansiedad y no sabía por qué, ¿sabes? De repente fue como, no sé qué me pasa, no soy yo, ya no estoy bien sacándolos, no estoy bien sin sacarlos, y dije, mira, voy a hacer un grupo de Telegram con las seguidoras pues más cercanas, las más afines, para quien se quiera unir que me ayude. Y pedí ayuda a mis seguidores. Dije, oye, mira, he perdido la esencia, no sé quién soy, necesito vuestra ayuda. Y un día me dijeron una noche, Sara, mira este vídeo. En este vídeo eras como totalmente tú, tenías una esencia increíble. Fui a ver el vídeo y en X minuto del vídeo yo había grabado, estábamos haciendo la comida y salía mi hija pequeña y la enfoqué llorando. Y cuando vi ese vídeo, ahora en la actualidad, dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, no quiero, no me gusta nada. Me rechinó tanto que dije, ya sé lo que me pasa. Es como que me iluminé, dije, esto es lo que no quiero. No quiero ver a mis hijos en redes sociales.
Y hasta ahí, tomaste la decisión en agosto y dijiste, se acabó. ¿Qué pasa en ese momento con tus seguidores?
Pues tuve de todo. Mucha gente lo entendió, lo comprendió y me dijeron que les daba mucha pena no verlos, porque al final pues los habían visto, como aquel que dice al pequeño, sobre todo lo habían visto nacer, crecer. Y al final compartes la maternidad donde muchas se sienten identificadas contigo y, bueno, muchas lo entendieron, pero otras se enfadaron, la verdad. Y luego otras que me dejaron de seguir. Mira, que te dejo de seguir porque no me interesa. O que yo te veo por los niños. Y otras, pues yo me enfado, ¿sabes? Hubo de todo, la verdad.
Oye, hablando de ese dejar de seguir, ¿esto lo has notado? Es decir, ¿ha habido incluso marcas que han dejado de colaborar contigo porque ya no quieres enseñar a tus hijos? ¿Ha habido seguidoras, como digo, que te han dejado de seguir? ¿Y has notado que han bajado mucho el número de likes, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre una historia que subías con niños ahora y una de las que subías antes de poner a los niños, antes de tenerlos y tú sola en este momento?
Pues la verdad es que se nota muchísimo. Mira, en cuanto a las marcas, en primer lugar te diré que tres o cuatro marcas seguro de las así más fieles, más asiduas, que vale, alguna la entiendo porque era contenido que tenía que ser niños porque al final eran productos infantiles y dices, vale, entiendo que un niño tiene que probarlo para poder testar bien el producto, ¿no? Aunque al final la que decide es la madre si lo compra o no, pero bueno, en fin, eso ya no me meto. Marcas bastantes, me dejaron de contactar. Gente que veía las historias, pues mira, en historias te puedo decir que habría una diferencia de unas 5.000 visitas de salir a no salir los niños. Y likes igual, o sea, una foto de mi hijo cuando nació, la primera vez que lo presenté así en redes sociales, tendría pues casi 6.000 likes. Y luego subía uno yo de mí y me daba mi madre, mi tía y mi abuela, ¿sabes?
O sea, hasta ese punto, ¿no? O sea, sí, quiero decir, sí, sí. Está clarísimo que los niños, por lo que me estás contando, venden muchísimo en este fenómeno de la Instamamis, que realmente es muy potente también en Instagram, por lo que nos estás contando. Bueno, tú has tomado la decisión desde agosto para acá. Como dices, ya no has subido ninguna foto de los niños y no solo eso, sino que has borrado fotos de tus hijos que previamente habías subido o a Instagram o también vídeos en tu canal de YouTube. Ahora te sigo preguntando, pero una cuestión, Sara, es que dices que hay gente que reaccionó mal. Mal hasta el punto de que creo que hubo algunas personas, algunas seguidoras, que te acusaron de hipócrita y que hicieron capturas antes de que las borraras de esas fotos y, bueno, de alguna manera te han amenazado con publicarlas. ¿Esto es así?
Sí, sí, sí. Me han dicho que jamás voy a borrarlas porque las tienen en su carpeta del móvil y que se las van a guardar para siempre. Y la verdad es que me río, pero de nervio, ¿eh? No me río de que me haga gracia porque es que es muy triste, muy peligroso y muy fuerte. O sea, no creo que no somos conscientes de hasta dónde puede llegar la gente que hay detrás de la pantalla. Y sí, una mujer cuando yo... Es más, fue como cuando empecé a decir que las iba a borrar, que iba a quitarlas, que ya no iban a salir... Fue como un reproche, ¿no? En plan, eres una hipócrita, tus fotos siguen aquí, tu marido aún tiene tal... Claro, yo dije que las iba a quitar, no que estaban todas quitadas. De hecho, tengo todavía en Facebook que no he quitado. O sea, yo dije un poco de borrarlas, empezar a eliminar todo el contenido hasta, si se puede, borrar absolutamente toda la huella digital de mis hijos. Eso no se hace de un día para otro y más con la cantidad de contenido que yo tenía.
Pues fíjate, le he preguntado a Borja Suara, es experto en derecho digital, sobre esta cuestión. Sara, en primer lugar, sobre esto que dices, que haya gente que ahora mismo haya podido hacer capturas de pantallas con fotografías que estaban antes de tus hijos en Instagram y que ahora mismo ya no están.
Las fotos son datos personales, porque una imagen es un dato que nos identifica, el que más nos identifica, con lo cual... El tratamiento, tanto la captación como la publicación de un dato personal, tiene que ser con autorización, bien del titular del derecho a la propia imagen, bien de los padres en el caso de que se trate de un menor.
Y le he preguntado también sobre esto que me planteabas de borrar la huella digital, porque claro, en esto de borrar la huella digital yo pensaba, digo, claro, pero en este caso, en el caso de Sara, eres una influencer, tú misma has decidido voluntariamente poner estas fotos en Instagram, en YouTube, y no solo eso, sino que incluso has sacado dinero, por decirlo así, incluso de esa publicación, puesto que había marcas que te apoyaban. Y le he preguntado también sobre esta cuestión, sobre esa posibilidad de borrar la huella digital de tus hijos en Internet.
En el derecho a la propia imagen, igual que en el honor o el derecho a la intimidad, cabe la revocación del consentimiento. Todos tenemos derecho a arrepentirnos y, aunque hayamos permitido una intromisión en nuestro honor o en nuestra intimidad o en nuestra propia imagen, podemos cambiar de criterio y decidir que a partir de ahora ya no se cuenta con la autorización, por ejemplo, para publicar fotos de nuestra imagen o con las imágenes de nuestros hijos. Conseguir que se quiten de las redes sociales es complicado, pero hay un canal prioritario de retirada de contenidos en la Agencia de Protección de Datos y se puede poner uno en contacto con las administraciones de las empresas de las redes sociales diciendo que esos datos personales están siendo publicados por otras personas sin autorización para que procedan a borrarlos.
Bueno, lo que parece clarísimo es que nadie puede publicar, Sara, esas fotos, aunque tengan captura de pantalla. Esto yo creo que ya está fuera de cualquier duda, Sara. E incluso que, bueno, podrías dar esa batalla si tú quisieras, que no lo sé, de intentar conseguir borrar esa huella digital.
Sí, por ahora sí. O sea, estoy intentándolo, estoy poco a poco, porque obviamente voy por pasos, ¿no? Primero las voy a quitar yo, voy a revisar todo bien. Después voy a familiares y amigos que las hayan subido, porque claro, si yo lo hacía, pues era como que todos tenían permiso, ¿no? Entonces es un poco, ahora que estoy un poco así en el tintero, si me oyen o me ven o ven lo que he hecho, pues si lo quitan por voluntad propia, perfecto, si no, pues tendré que pedírselo. Club de fans, páginas de seguidoras que lo han hecho desde el cariño, claro, tengo que ir una por una. Entonces yo primero voy a intentar hacerlo por las buenas y luego ya pues contactaré con una empresa para que me ayuden y a ver si podemos borrar toda huella digital de ellos en la mayor cantidad posible.
Uh-huh. Bueno, Sara, ¿estás contenta con tu decisión?
Sí, la verdad es que sí, estoy contenta y en paz, me siento como muy en paz.
Sara Inisterra, instagramer y youtuber, muchas gracias por contarnos tu decisión. Gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Bueno, atentamente, como cada jueves, está escuchando Lorenzo Silva, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y sé que tienes una reflexión también sobre esta cuestión.
Sí, además la tengo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que es interesante que experiencias como la de Sara nos lleven a esa reflexión que quizá muchos no han hecho debidamente antes, ¿no? Yo creo que hay una línea muy clara entre lo que uno puede poner a disposición de los demás, incluso como parte de su profesión. En el caso de Sara, pues Sara es influencer, vive de manifestar ante los demás pues una serie de actitudes o de tomas de postura o de visiones sobre esas cuestiones que ella mencionaba, ¿no? Estilo de vida y demás. Bueno, eso forma parte de una exposición que puede ser razonable, que además tiene una utilidad y puede tener incluso un retorno en términos de gratificación personal, ¿no? Pero creo que las herramientas que utilizamos, que son estas redes, nos inducen sistemáticamente, si no estamos atentos, a cometer un error, que es introducir dentro de ese material lo que forma parte de nuestra privacidad, lo que forma parte de nuestra vida personal, de nuestra vida propia, algo que jamás deberíamos convertir en mercancía. La herramienta está diseñada para que lo hagamos, la herramienta nos incita, ya mismo lo decía, ¿no? Cuando ponía este tipo de contenidos me daban más likes, tenía más mejor respuesta, ¿no? Bueno, pues hay que estar vigilantes, porque estas herramientas no están construidas para nuestro bienestar. Es hora de que todos lo tengamos muy claro. Están construidas para maximizar el beneficio de las compañías que las explotan. Y en muchos casos eso puede estar en contradicción con nuestro bienestar. Pero hay algo que va todavía un poquito más allá y que creo que es lo que Sara ha descubierto tan amargamente, ¿no? Si uno no debe convertir su privacidad, porque no es sensato, porque a la larga no es reconfortante, en una mercancía pública, mucho menos debe convertir la privacidad de otros. Y menos aún, menos todavía, la privacidad de otros que no pueden consentir y de quienes somos responsables, por quienes estamos consintiendo. Creo que si debemos ser vigilantes con nuestra propia privacidad para no convertirla en esa mercancía de otros, tenemos que ser hipervigilantes con la privacidad de las personas que están bajo nuestra responsabilidad para que no sean esa mercancía.
La verdad es que da para reflexionar y mucho en esta cuestión. Muy interesante lo que dices, como siempre, Lorenzo. Por cierto, hablando de huella digital, tú querías poner hoy la mirada también en una cuestión que tiene que ver, bueno, pues con la invasión de Rusia a Ucrania y concretamente con un personaje, Vladimir Solovyov, podríamos llamarlo propagandista de Putin, pero que rula por todas partes, especialmente pues eso, a través de redes, un vídeo suyo de 2008, que no sé si le debe gustar mucho que lo vean ahora, sobre todo en el Kremlin. ¿Qué dices en ese vídeo?
Pues mira, es que esto es muy grande porque no es un propagandista de Putin, es el propagandista mayor de Putin, ¿no? El anfitrión del espacio estelar en el planeta ruso, donde permanentemente se está alentando a la postura de máxima dureza con Ucrania. En ese vídeo de hace 14 años, Vladimir Solovyov dice básicamente dos cosas. Que Rusia jamás debe atacar a Ucrania, que sería un enorme crimen atacar a un pueblo hermano, primera cosa. Y segunda cosa, que lo que Rusia debe pretender no es imponerse por la fuerza a los ucranianos, sino hacer que los ucranianos deseen el modo de vida de los rusos. Bueno, qué curioso, ¿no? Qué curioso que precisamente quien hoy está convertido en el máximo propagandista de la agresión a Ucrania y de la indiferencia a cualquier voluntad de los ucranianos sea el que expone con claridad meridiana cuáles son los errores fundamentales de esta intervención. Agredir a un pueblo hermano y hacerse odioso a ese pueblo, y por otra parte pretender atraer por la fuerza a quien no eres capaz de atraer por la persuasión.
Curioso, por decirlo de alguna manera suave, por cierto. Lorenzo, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Pasamos ya por línea directa. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues me cuelo rápido en el estudio para contarte que si te cambias a línea directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con coberturas de mascotas viajeras de regalo. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea directa, el valor de ser directo.
Es 13 de octubre, jueves, hoy es el Día Mundial de la Vista, fíjate. Bueno, un día que nos recuerda a muchos lo mal que vemos, sobre todo si somos como yo miopes y que encima tenemos ya vista cansada, pero bueno, en fin, ¿quién ve perfectamente hoy en día? Si hasta los niños tienen un montón de miopía. Bueno,
alguno queda, ¿eh?
Alguno queda que ve bien, es verdad, sí, alguno queda, por ahí sí, queda. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, es importante cuidar, ¿no?, la vista, pero vamos a hablar contigo, que nos escuchas, con la gente, de cuando la vista o la mala vista te ha jugado una mala pasada. Esa vez que te equivocaste claramente de persona y fuiste ahí directamente a darle dos besos o abrazarla, pues porque no creías que era otra, porque no veías bien. Vas al cine y te habías dejado las gafas en casa, te enteras de la mitad de la película, te han mandado un WhatsApp y no eres capaz de leerlo porque no tienes las gafas de cerca. En fin, Rosa, Fernando, a ver.
Buenas tardes.
Bueno, puedo contar historias sin parar, porque yo he tardado mucho en acostumbrarme a llevar gafas. Es que bueno, los que hemos visto relativamente bien toda la vida, pues luego cuando tienes que usar gafas, pues es que no las sabes usar. O sea, yo recuerdo alguna vez que he ido al supermercado y le he dicho a la cajera, oye, ¿esto qué es? O sea, ¿qué? ¿Esto es?
¿Aquí qué pone?
¿Aquí qué pone? Sí. Claro, la cajera me mira como diciendo, pues este señor, qué pesado es, ¿no? Y una vez que se me cayeron las gafas de ver al mar y estuve ahí poniendo, o sea, apoyaba el libro que quería leer como a 2 metros de una pared, me iba distanciando a ver si conseguía verlo.
No te llegaba el brazo.
No, el brazo ya hacia la trompeta, o sea, estiraba, pero no me llegaba. Entonces lo ponía a 2 metros el libro. Me iba hacia atrás leía, pero con un dolor de cabeza luego terrorífico.
De aquella forma.
Sí.
Yo los mayores apuros los he pasado en la playa, porque claro, como no veo de lejos,
sí,
te vas muy alegremente, pero luego hay que volver.
Nadando, dices.
No, te vas hacia la orilla.
Te vas a meter al agua y tienes que volver a la sombrilla.
Que volver y hay que encontrar tu sitio.
Ya, ahí lo que pasa es que hay que buscar una referencia,
claro,
siempre.
Claro, pero
dice, si tú ves, por ejemplo, una sombrilla que es verde y y naranja fosforito, y dice, aquí donde estoy.
Ya, lo que pasa es que están todas las sombrías inventadas. Yo más de una vez he tenido apuros, para encontrar el sitio y he dado bastantes vueltas, ¿eh? Bien, es decir, o sea, sí. Nadie
pero
va a preguntar
eso
por
pasa
mí,
mucho en la playa,
ni me
vas
a correr de repente
bien.
Por megafonía. Se ha perdido una mujer. Pues más de una vez lo he pensado, ¿eh? Porque digo, es que no encuentro.
Podrías haber ido
gente.
Tú, sí, al socorrista, obviamente, dice, no tengo ningún problema. O sea, no me estoy ahogando, pero no encuentro mi toalla. Ni a mi familia.
La cara de la pero esta señora, ¿qué le pasa? Pues que no veo, claro. Ya. Pero no soy la única, gracias a Dios.
Hola, gente. Yo no me puedo dejar las gafas en ningún lado porque sin ellas no veo nada. Y bueno, los momentos en los que sí mi mala vista me pone nerviosa es, por ejemplo, en la playa, cuando voy al agua, que claro, voy sin gafas. Para poder encontrar el camino de vuelta, pues es un poco difícil. Así que bueno, tenemos ahora una sombrilla que tiene rayas rojas y blancas.
¡Mira
y
qué bien!
Grandes. Entonces, bueno, puedo localizar
la
el color.
La compran en el Wanda.
Sí. A nuestros lugares. En la playa. Venga, un abrazo, pasar
pues
buena
mira
tarde.
Que son, gracias, qué buena solución, ¿eh?
Sí, apuro, sí. La sombrilla, o sea, del Atleti.
Hay que tunear la sombrilla.
Exactamente.
Para que sea tu sombrilla.
Tu sombrilla.
No, o una verdad, por ejemplo, amarillo fosforito toda ella. Pues eso se ve.
Algunas sí, tiene que ser eso, porque es que si no...
Eso se ve de cualquier sitio.
Es un problema. Y no ver bien los ingredientes de una receta y fastidiarla.
Eso puede pasar. Ya. Eso puede pasar.
Por no ponerte las gafas, es que ojo como somos.
O no encontrarlas, perdón.
Exacto.
O no encontrarlas en ese momento, que no todo es
tenía que tener un timbrecito o algo así. Tú apretaras un botón y entonces sonase. Está la gafa aquí. Pero claro, perderías primero la gafa y luego el botoncito. Y luego tendrías que tener otro botoncito para encontrar el botoncito que le dé
para encontrar la solución para esto. Bueno, sí,
bueno, colgarla. Lo que pasa que es que ya te sientes ya en una fase ya con el cordón.
Nonagenario, digamos.
Claro, yo, todo mi respeto a quien usa eso, el cordón,
Como empecemos a ponernos cordones, no acabamos,
Entonces, te digo una cosa, es pura coquetería absurda, Porque, oye, pues un cordón fosforito, mira que ¿no? Qué interesante. Sí,
bueno, sí. Cuando la vista te ha jugado una mala pasada, te has confundido por no llevar las gafas, las de cerca, las de lejos, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la anécdota? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Esto de lo que vamos a hablar, de lo que vas a hablar, Fernando, no es ninguna anécdota, pero reconozco que yo no he podido evitar pensar en Sánchez y su esposa, en Pedro Sánchez, desayunando en el vídeo que hemos visto del tráiler de su serie de televisión, cuando están desayunando con Le Monde, ahí, sabemos ya, por lo menos, que también debe haber una radio cerca y están escuchando la COPE.
Pues sí, debe ser, porque hoy el presidente del gobierno nos ha puesto a caldo, para decirlo claramente, Dice que, los periodistas de esta casa seguimos los intereses del dinero. Yo voy a estar toda la tarde leyéndole al presidente del gobierno el artículo 20 de la Constitución.
Me parece bien.
Donde define la libertad de prensa. O sea, como decimos cosas, presidente, que no te gusta, es que estamos detrás de la pela, ¿no? Bueno, hombre, es un argumento muy serio, ¿eh? Bueno, vamos con ello enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy ha sido un día absolutamente negro en Ucrania. Han caído 83 misiles.
En este hotel está concentrado el Shakhtar. Junto a mí está su entrenador, Igor Yubisevic.
Mister, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo están los jugadores?
Bueno, me hace recordar al primer día de la invasión, ¿no?
¿Dónde entrenas? ¿Cómo es la vida del Shakhtar Donetsk ahora?
Es duro día a día, ¿no? Vivir en el territorio ucraniano cuando suenan las sirenas y porque tienes que parar el entreno, tienes que bajar al sótano y esperar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacer lo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
CooperVision patrocina el Día de la Visión y te ofrece las lentillas diarias MySight One Day que ralentizan el crecimiento de la miopía de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Conseguir un coche revisado y garantizado es inteligente. ¡Hey! Y si es de las mejores marcas, muy inteligente. Hey. Y con el mejor precio y financiación, inteligente, inteligente. Hey. ¡Hey! Si buscas coche, entra en heycar.com y encuentra coches seminuevos de calidad por mucho menos de lo que esperas. Lo inteligente es heycar.com.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno ha señalado a esta casa, a la cadena COPE, a los que trabajamos aquí, a los que informamos ejerciendo nuestra libertad de prensa, que es un derecho fundamental. Esta ha sido la frase que hemos oído en el Congreso.
Usted como yo, pues se desayuna leyendo la prensa madrileña. También escuchando a la conferencia episcopal hablando a través de la radio. O también, lógicamente aquí, tenemos a las terminales políticas de esos intereses que representan al dinero.
Estamos en manos del dinero y todo lo que decimos en estos micrófonos es porque el dinero no lo dicta. Para analizar la actualidad de la jornada nos acompaña Nacho G. Galán. Buenas tardes, Nacho, que no te habían dicho nunca.
Muy buenas tardes.
Nacho G. Galán.
No,
pero oye, ¿qué le pasa al presidente?
Somos peligrosos.
Claro, ¿qué le pasa al presidente del gobierno? Porque, hombre, señalar con el dedo, ya no a los periodistas en general, sino a un medio, Hombre, es raro, ¿no?
Es raro, ¿no? Yo creo que hay mucho nervio, ¿no? Yo hoy me acordaba de aquella frase, ¿te acuerdas, Fernando, de lo que dice Pedro de Juan, ¿no? Sí. Pues te diría, lo que dice Pedro de Cope dice más de Pedro que de la Cope.
Absolutamente, se retrata él.
Se retrata él, vamos a ver. Cuando un gobierno, pero en este caso un presidente, es que esto es lo nunca visto, ¿no? Porque, oye, un presidente sí que es poderoso, sí que tiene terminales para hacerlo. Y en sede parlamentaria, nada menos. Cuando un presidente ya empieza a atizar a los medios de comunicación, si echamos la vista atrás a la historia, nos viene a decir que a ese gobierno probablemente le queden dos telediarios. Por más que incluso quieran tomar el asalto de los telediarios oficiales de Radio Televisión Española. Bueno, sí, hoy tomado, mismo, ¿no?, con todos los sindicatos de la corporación pública enfrentados a la maniobra que acaban de hacer. Yo creo que Sánchez empieza a tener un serio problema a la hora de encarnar la... algo muy serio, que es la institución de la presidencia del gobierno. Yo creo que un presidente del gobierno tiene que elevarse, tiene que estar por encima de muchas cosas. Y lo vimos en gestos como el de ayer, para evitar unos abucheos, donde evidentemente a nadie nos gusta que abucheen a un presidente del gobierno. Pero un presidente del gobierno tiene que estar en el día de la fiesta nacional cumpliendo con sus obligaciones. Le apriete más el zapato o no. Pero esa es su obligación, y ahí es donde de verdad tenemos que ver todos un presidente en el que nos representemos. Me temo, Fernando, que vamos a ir unos meses. Lo de hoy de COPE también le ha atizado desde la tribuna del Parlamento a los empresarios, también a la sanidad pública madrileña. Un presidente de un gobierno de la nación dando contra la sanidad pública de un país solo por darle una comunidad de uso, ¿no? Y tal. Pero oye, es sanidad pública, es tu sanidad, ¿no? Yo me temo que vamos a ir unos meses de embarrar mucho el terreno. Esto Sánchez lo hace, lo ha hecho, y además ha tenido gente alrededor que le ha enseñado mucho. Yo me atrevería a decirte que Sánchez al final ha pasado tantas y tantas horas, tantos y tantos días, durmiendo y a pierna suelta junto a Pablo Iglesias, que ha heredado lo peor de Pablo Iglesias.
Nacho, hemos conocido una información que ha enviado Marruecos a las Naciones Unidas diciendo que no tiene fronteras terrestres con España, si como si Ceuta y Melilla fueran marroquíes, diciendo que además Melilla es una prisión que ha sido, digamos, que ocupada. Fíjate, podemos recordar muchos sonidos de los últimos meses, semanas, pero, por ejemplo, podemos escuchar a Marlaska felicitándose de la colaboración con Marruecos para luchar contra el terrorismo.
Es una operación que se ha desarrollado conjuntamente con Marruecos, un socio absolutamente estratégico.
Socio absolutamente estratégico, dice el ministro de Interior. El ministro de Exteriores subrayaba hace unos días la buena relación con Marruecos.
Con Argelia y con su gobierno queremos tener las mejores relaciones. Y queremos tener las mismas relaciones que con todos nuestros vecinos y que con el resto de los países árabes.
Bueno, se refería a Argelia diciendo que teníamos buenas relaciones con Marruecos. Vamos a ver, pues si llegamos a tener malas relaciones con Marruecos...
imagínate tú, ¿no?
O sea, ¿recuerdas aquella carta que hizo pública El País que había recibido Marruecos?
Bueno, la hizo pública en realidad el rey de Marruecos.
Sí, la hizo pública el rey de Marruecos
sorprendente,
a través
del país.
Ahí no había, o sea, nunca por escrito, a cambio de la modificación de la posición de España sobre el Sáhara, nunca Marruecos puso por escrito el reconocimiento de la españolidad de Ceuta y Melilla, y ahora viene
y hoy lo llevan hasta Naciones Unidas, nada menos. Lo que viene a demostrar la maniobra que ha hecho Marruecos ante la ONU es que el gobierno sigue sin contarnos verdaderamente cuál es la razón que hay, que hubo detrás para ese giro estratégico de la geopolítica española después de 40 años. Y sobre todo, deja a las claras que cuando nos sugirieron que de esta manera se podría asegurar la españolidad de Ceuta y Melilla, pues no hay nada de esto. Es decir, Marruecos, para Marruecos, Ceuta y Melilla sigue siendo lo que sigue siendo. Ya. Entonces, no nos llevemos a engaños. Estaría bien que el señor Sánchez Yo ya no te pido que lo haga mientras sea presidente del gobierno, pero oye, oye, alguna vez, nos cuando cuente, lo deja, ¿no?, de ser, quiere escribir un libro, nos cuente de verdad qué hubo detrás de todo aquello, ya, con un lío de espías, del servicio secreto, de robos de teléfonos. Ya. Oiga, esto es muy serio, esto es muy serio. Y Marruecos no se anda con chiquitas. Marruecos lo pone todo en papelitos, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, negro, sí, sobre blanco. Sí, aquella, sí, carta, ¿eh?, que conocimos.
Sí,
¿eh?,
sí, pero además, ¿eh?, fíjate tú.
Entonces, decir, claro, y hoy ante Naciones,
o sea,
Unidas.
Hay unas cosas que están por escrito, ah, pero otras cosas no están por escrito. Claro. Con lo cual, el socio estratégico, lo que hace es que te toma el pelo, o sea, uh-huh, porque tú pones una cosa por éxito, pero él uh-huh, se niega a hacerlo.
Uh-huh. Oye, y en un momento, además, sí, es decir, crucial, cuando ya estamos hablando del norte de África, ya, de ya la energía, del, exacto, gas, exacto, es decir, exacto, es que todo eso ha traído muchas complicaciones y no solo nos las ha traído ahora. Lo malo es que se la va a dejar a las próximas generaciones.
Ya. Oye, vamos a ver, estamos esperando a ver si hay fumata blanca de una vez para el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Hoy Sánchez en la tribuna del Congreso, bueno, ha vuelto a repetir que el PP tiene que cumplir con la Constitución.
Hay que aceptar el resultado de las urnas, también la composición parlamentaria, y cumplir con la ley y con la Constitución.
Bueno, pues Feijóo, bueno, esto que ha dicho Sánchez no es nada.
El resultado de las urnas, ¿no? Sí. Esto con Sánchez y es curioso, ¿eh?
Dice, porque... no, hombre, quiero decir, el Consejo, es que esto ya no es pudor. El Consejo General del Poder Judicial, pues nos repartimos los partidos, oye. Feijóo dice, bien, si hay acuerdo por escrito.
Todos los acuerdos que lleguemos con el gobierno tienen que ser acuerdos escritos.
Vamos a ver, ¿esto avanza o no avanza?
Bueno, visto lo visto con Marruecos, yo entiendo que Feijóo le pida a Sánchez todo por escrito.
Negro sobre blanco.
Firmado, claro, claro. Y bajo siete llaves. Yo creo que está muy avanzado, que es cuestión de horas, de días. Yo me atrevería a decir que antes de la próxima semana, el próximo martes, hay un debate de nuevo, sí, en el Senado entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, y yo creo que hay intención que para entonces el asunto esté cerrado.
¿Cómo?
A ver, yo creo que al final pues se va a hacer un paniaguado, y se va a hacer un paniaguado, digamos que presionados todos por lo que pasó hace tan solo unas semanas, que es que nos visitó, sí, el comisario europeo, nos pintó la cara, nos, ya, tiró de las orejas, pero es que eso es muy serio. Es que esto ya lo ha hecho la Comisión Europea con otros países de la Unión. Y detrás de eso estamos hablando, ojo, hasta de fondos, ¿eh?
Yeah.
Es decir, hay requisitos imprescindibles que hay que cumplir.
Oye, cuéntanos el paneguado, sí, antes de que nos os acabe el tiempo. ¿Cuál es el paneguado?
Lo que sí es cierto es que Bruselas no solo quiere que se renueve, que se tendría, yeah, que renovar, naturalmente, el órgano de los jueces, que lo que quiere también es que se cambie modelo, la manera. Sí. La manera. Por eso te digo que el paneguado, porque, hombre...
Pero ¿cuál va a ser
por lo que ha dejado, por
que
lo que
se
ha dejado
en manos del Consejo General del Poder Judicial, claro,
porque se
que
lo ha dejado
entrever,
yo creo que van a tener más capacidad de elección que la que ahora ya la tienen, yeah, los propios jueces sobre sus mandos, pero no va a dejar de desaparecer el Parlamento y por tanto la designación política, si la quieres. Por otro lado, vamos a decir la verdad, todos los partidos cuando han estado en la oposición, lo han venido prometiendo.
Y cuando llegan al gobierno no hacen nada.
Y ninguno al final ha cumplido con
gracias,
eso.
Gracias, Nacho.
Bueno, un abrazo.
Pues Pilar, yo sintetizaría lo que hemos conversado, Nacho y yo, en terreno embarrado. Nos quedan meses de mucho barro en el campo político y acuerdo sí, pero... Bueno, una cosa paniaguada sobre el Consejo General del Poder Judicial que a las dos partes les permita de alguna manera salvar la cara.
Pues muy bien, ante tanto barro habrá que empezar a ponerse las botas, porque si no, a ver. Bueno, 4:47, una hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos al juicio que sigue en marcha de este terrible accidente que todos recordamos del tren Alvia que descarriló, ¿verdad?, al salirse de la vía en la curva de Agrandeira. Cuando solo quedaban 3 kilómetros para llegar a Santiago, el Alvia Madrid-Santiago, te recuerdo que 80 personas murieron y 145 resultaron heridas. Sucedía hace ya 9 años, se está llevando a cabo, como decimos ahora mismo, el juicio en la Ciudad de Cultura de Santiago de Compostela. Y el otro día ya escuchábamos la declaración del maquinista. Faltaba por declarar el segundo imputado, el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortavitarte, porque aquel día, bueno, recordemos que no declaró porque había recibido previamente un manotazo de uno de los familiares de las víctimas y, bueno, no se encontraba en situación de declarar. Finalmente, la declaración se ha producido hoy, pendiente de todo lo que ha sucedido. Ha estado y está Patricia Iglesias, compañera de COPE Santiago. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, terminó esa declaración de este segundo acusado. La verdad es que las dos versiones no tienen nada que ver, ¿no?
Pues sí, era de esperar, ¿no? Pero bueno, podemos hablar prácticamente de cara y cruz en la declaración de cada uno de los acusados, porque si el maquinista, seguro que lo recordáis, hablaba hace justo hoy una semana de que no había señalización alguna que advirtiese de que había que reducir la velocidad, de que la formación que lo había habilitado para circular por esa línea, bueno, pues lo había hecho por otra vía y descargaba, por lo tanto, buena parte de la responsabilidad en la seguridad, en la falta de seguridad que tenía esa infraestructura, pues el responsable de seguridad de Adif señala precisamente al maquinista y a ese despiste al atender durante 100 segundos una llamada telefónica. Ahí está, según Andrés Cortavitarte, en el fondo el origen de esta tragedia. Escuchamos un momento de su intervención.
Pasó por los túneles, el cambio de modo del alfa, los vio. Pasó por los viaductos, los vio. Y empezó a frenar a los 100 segundos. Si hubiera frenado 4 segundos antes, no hubiéramos estado, no estamos aquí ahora. Es decir, por 4 segundos no estamos aquí. Pero sin embargo, estamos aquí por 4 segundos.
Bueno, y una de las declaraciones clave ha sido cuando el exdirector de Adif, Andrés Cortavitarte, como decimos, ha dicho que no tenía competencias, ¿no?, sobre el riesgo de seguridad en la línea ferroviaria. ¿Es así, Patricia?
Sí, efectivamente. Él solo respondió a las preguntas del fiscal y de su abogado, y en ambos casos, bueno, fue un interrogatorio, os lo podéis imaginar, bastante técnico. Insistió en que su departamento no le corresponde hacer análisis de riesgo de la línea. Señaló que el certificado que emite su departamento es un certificado de seguridad, pero es un documento que, si bien no podía ponerse la línea en servicio sin este documento, en total son 4, 6, 8 certificados los que se emiten en total, son todos necesarios, es una cadena, no hay una persona a la que se pueda señalar exclusivamente como responsable. Total, que dijo que la línea era 100% segura y que nunca antes hubo advertencia de que hubiese ningún problema para circular por allí.
8.296 trenes desde que se puso en servicio hasta que hubo el accidente. Nadie ha denunciado absolutamente nada. Y peculiar de esa línea, los 11 jefes de maquinistas expertos, jefes de maquinistas expertos que formaron en aquella época, los que estaban formados, a 116 maquinistas, dijeron que no había ningún tipo de problema, les formaron como tiene que ser, y si hubiera el más mínimo problema, lo hubieran dicho.
Patricia, hay 1.800 curvas con idénticas características o peores, a Angrois, dijo Andrés Cortavitarte. El caso es que después del accidente en Angrois sí que se instalaron balizas, como deslizaba también en varios momentos del interrogatorio el fiscal. Perdona, Pilar, dime.
No pasa nada. No, que decía yo que recordaba que el otro día precisamente Andrés Cortavitarte había tenido un incidente, ¿verdad?, con uno de los familiares de las víctimas, le había, bueno, llegado a dar un manotazo. ¿Cómo le han recibido en esta ocasión a las puertas del juzgado?
Pues la presencia de Cortavitarte sigue suscitando enfado y tensión. De hecho, cuando entró esta mañana le gritaron saludos de los compañeros del Metro de Valencia, porque allí en Valencia él fue perito judicial del accidente y entonces afirmó que con una baliza se habría evitado aquel accidente. A la salida hoy le llamaron mentiroso y vimos cómo esta vez la policía identificaba a una de las personas que increpó a Cortavitarte. Nos dijeron que por si acaso alguien presenta denuncia. Pero bueno, así están las cosas. Insultos, increpaciones y ahora vemos que bueno, pues que identificación de las personas, hay mucha tensión y hay mucha tristeza también.
No me extraña, desde luego. Bueno, han declarado, por lo tanto, los dos imputados en este terrible accidente. ¿Qué queda para los próximos días en este juicio? ¿Qué se espera?
Uf, pues que nos queda muchísima tela que cortar todavía, porque se retoma la vista oral el próximo 25 de octubre, que va a ser con la declaración del instructor del atestado del accidente. Vendrán después varios policías nacionales, el interventor que hizo la desafortunada llamada al maquinista, el otro maquinista que condujo el tren desde Medina del Campo hasta Ourense, y será el 27 de octubre cuando pasarán por sala algunos de los vecinos de Angrois que bajaron a las vías en los primeros momentos tras el accidente. Pero bueno, mucha tela, porque tenemos que recordar que son en torno a 500 los testigos que van a pasar hasta febrero, que es cuando se calcula que terminará el juicio.
Queda mucho juicio por delante, desde luego. Como tú dices, bueno, mucha tristeza también, no cabe duda, en las familias de todas las víctimas. 80 personas murieron, 145 resultaron heridas. La verdad es que es terrible. Patricia Iglesias, compañera de COPE Santiago, gracias y buenas tardes.
Un saludo.
Elena Fornas.
Pilar.
¿Cómo es eso de que te cuelas rápido o corriendo en el estudio? ¿Qué dices?
Me cuelo. Cuelo aquí para contaros siempre buenos consejos.
De la mutua en este caso.
Por supuesto, porque los precios continúan subiendo y a veces necesitamos que nos ayuden a ahorrar. Por eso, pensando en gastos como el de tu seguro, se te ocurre decirle dos cositas. La primera, que según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. Y la segunda, que yo me voy a la mutua, porque si te vas con ellos, además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, así de fácil. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir.
Si vives en un edificio, en una finca, en una urbanización, que tenéis calefacción central de gas, pues posiblemente hoy respiréis todos mucho más tranquilos. Ya sabéis que el presidente Sánchez ha anunciado en el Congreso que habrá una tarifa especial, parecida a la tarifa TUR, también para las comunidades de vecinos, para que salga más barato el gas. Bueno, de esto hablaremos dentro de un rato, aquí en la tarde.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
El croata Tomislav Jubenjak ostenta el récord de empujar un coche durante casi 107 kilómetros. Si hubiera tenido el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, igual habría preferido no salir en el libro Guinness ni consultar el manual de cómo superar unas agujetas.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Leroy Merlin, si lo necesitas, lo tienes. Compra en la web, en la app o en el 910-49-99-99. Si tenemos tus productos en tu tienda más cercana, te los entregamos en 24 horas. Además, si haces tu compra antes de las 2 de la tarde, podrás recibirla en el mismo día. Y si prefieres, puedes recogerla gratis en la tienda en 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Siete días únicos con ofertones como este.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, deleite de alacena, pieza de 7 kilos, solo 99 euros.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre, consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la
retirada... No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse. Sí. Digo que
yo digo a Manolo, que él sabe que está ya en la etapa. Claro. Sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Las 5 de la tarde.